Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Dicen que un testamento es un acto de amor que protege a tu familia. Lo que quiere decir que dejar el testamento es dejar un legado de paz que permite expresar lo que tú quieres que suceda con las cosas que tú hiciste durante tu vida, evitando que los tuyos, a los que quieres, entren en conflictos legales, económicos y hasta personales.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
En septiembre, la Ciudad de México impulsa el mes del testamento.
¿Sabes qué es el testamento y cuál es su importancia?
¿Cómo tienes que hacer tu testamento ante notario público?
¿Sabías que proteger tu patrimonio y el futuro de tu familia puede ser más fácil de lo que crees?
¿Cómo? Si dejé un testamento, de todos modos mis herederos van a tener que llevar a cabo un juicio sucesorio.
¿Te moriste y no tenías testamento? ¿Qué va a pasar con tus cuentas bancarias, con tus bienes, con tus créditos?
¿Sabías que existen más de 5 tipos de testamentos?
El testamento.
Muy pero muy buenos días, 10 de la mañana con un minuto. Hoy es miércoles 10 de septiembre del 2025. Soy Daniel Iturbide. Gracias por arrancar esta mitad de semana con nosotros para hablar un tema que todos los septiembres ponemos sobre la mesa y que sigue siendo, pues digamos, pateado, para decirlo en un término común, por muchísimas personas. Cada año.
No, pero qué importancia hablar del tema del testamento. Y sabes que es una iniciativa que busca generar sobre todo conciencia sobre la importancia de este documento legal. Y hasta, bueno, descuento hacen en el mes de septiembre. Y es que, o sea, la verdad es que todos tarde o temprano sabemos que nos vamos a morir, pero creo que es un tema que hasta a veces no queremos hablarlo, no sé.
Es eso, en muchas ocasiones, no lo tengas ni con tantita duda. Te da miedo hablar de la posibilidad de que no existas. Si tu mamá te plantea un tema de su testamento, le dices, no, luego hablamos. Claro que es una cuestión de miedo.
Sí, es una cuestión de miedo, pero es muy importante tener un testamento. ¿Y saben qué? Solo el 4.7% de los mexicanos tiene un testamento, según el Registro Nacional. 4.7% de los mexicanos.
Wow.
Sí, es una cifra bastante, bastante baja. Esto según el Registro Nacional de Testamentos. En la Ciudad de México, aunque lidera con un 23%, pues aún estamos muy lejos, obviamente, de garantizar esta tranquilidad a nuestra familia, a nuestras familias, porque es tranquilidad.
Es eso,
de
paz.
Hecho, paz. Exacto. ¿Por qué? Porque, bueno, pues después de la muerte vienen muchísimos temas, por ejemplo, con el tema de los bienes, el patrimonio, la casa, el coche, incluso hasta los recuerdos materiales. Entonces, el tener un testamento es tranquilidad a las familias y por eso es que decidimos hablar de esto.
Y hay familias que todo es jijiji y todo es amor y paz, hasta que no, hasta que muere la abuela, hasta que muere el papá, hasta que muere la mamá, y se han mandado a prisión por temas que tienen que ver con la herencia. Lo oímos acá. Cada
rato con los famosos y con las famosas, con las más grandes leyendas de la música y del espectáculo en México, unos problemones provocados por la herencia. A propósito de eso, vamos a hablar con Cipriano Sotelo. Él es el abogado y el vocero de la herencia, nada más y nada menos que de Joan Sebastián. Es increíble, pero murió intestado. Y bueno, dejó, lo hemos oído desde hace muchos años, un montón de problemas entre sus herederos. Y también vamos a platicar con el abogado Rogelio Carballo. Él es abogado colaborador de la Notaría 168 de Huixquilucan, una de las muchas que en este mes de septiembre está dando beneficios, descuentos, un montón de cosas para que la gente se anime a hacer su testamento.
Y es que aparte no nos tenemos que esperar a tener una edad, ¿no?
O a tener una casa.
Un hijo o lo que sea. Es algo muy importante que debemos hacer todos los mexicanos, sin importar la edad, por supuesto. Así que estaremos platicando de todo esto.
Bueno, pero hoy es miércoles, damos un salto en el tiempo de la mano de nuestro queridísimo Alex García. Hablamos de lo que es noticia, de lo que es tendencia en México y en el mundo. ¿De qué va el dato?
Hoy vamos a hablar de Michael Jackson. Y también, ya saben que aquí durante toda esta semana les vamos a traer un platillo mexicano.
No nos digas cuál.
¿No? Les va a gustar.
Todos nos han gustado, eso es lo malo. Quédense con nosotros que esto apenas comienza. Ah, vamos a hablar de un tema bien importante.
Es el Día Mundial de la Prevención para el Suicidio. Un tema que hay que poner sobre la mesa y un tema del que siempre, siempre vamos a hablar aquí.
Quédense con nosotros que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. El testamento y la importancia de tenerlo. En voz de Jimena Millán.
Y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia.
Hola, hija mía.
¿Dios?
Me han llevado de varias maneras.
¿Ha llegado mi hora de ir al cielo?
¿Estás satisfecha con lo que has hecho en tu vida? ¿Dejas algún pendiente?
Estoy en paz.
Veamos. ¿Dejaste algún aparato eléctrico conectado?
No.
¿Regaste tus plantas?
Siempre.
Pues parece que todo está en orden para que puedas ascender. Espera, me faltó la pregunta más importante. ¿Dejaste tu testamento en orden?
No, es que esto fue un poco inesperado.
La mayoría de las muertes lo son, por lo que es importante dejar el testamento listo. De esta manera, se evita que sea el Estado o los tribunales quienes decidan. Proteges a tu familia, evitas conflictos familiares. La falta de un testamento puede generar disputas entre los herederos que pueden prolongarse.
Uy, ¿y ahora qué hago?
No suelo hacer este tipo de excepciones, pero esto es algo grave. Regresarás. Aún no es tu momento. Pon tu testamento en línea. Y disfruta esta segunda oportunidad que casi nadie la tiene.
Iré inmediatamente a hacer mi testamento, pero antes... tengo que tomarme algo para esta migraña. ¡Qué golpazo me metí!
Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Con efectos y toda la cosa, Jimé, gracias. Está con nosotros Cipriano Sotelo, le decía, él es abogado y vocero de la herencia de Joan Sebastián. Licenciado, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, buenos días.
De pronto parece increíble pensar que una gran celebridad como Joan Sebastián, pero lo mismo pasa con Silvia Pinal, lo mismo ha pasado con todos los de las grandísimas leyendas del cine, de la música, tras su muerte generen o dejen, por decirlo de forma coloquial y respetuosamente, por supuesto, problemas a sus herederos. Y el caso de Joan Sebastián ha sido sumamente público desde su fallecimiento.
Es cierto. Mira, como bien escuchábamos en una participación anterior, no creemos estar preparados para hacer nuestro testamento. De repente, pues nos agarra en el camino y vendrán consecuencias jurídicas como las que tú estás mencionando. En este caso, tuvimos la fortuna de convivir con el señor Joan Sebastián antes de su fallecimiento. Se le expuso la importancia de tener un testamento, como a mí me lo han mencionado muchísimas personas, a otros con los que convivimos, pero parece ser como que estamos visualizando que ir a hacer el testamento es despedirnos de este mundo.
Sí.
Y no es así, no es así. Joan quiso hacer su testamento, dijo mañana lo iremos a hacer, pasado lo iremos a hacer, y desafortunadamente pues nos ganó el tiempo nos quedó claro cuál era su última voluntad, pero no estaba documentada. Entonces se tuvo que acudir a los tribunales, dejar a los que él siempre quiso, a familia directa, que son sus hijos, su última pareja, y sobre eso estamos trabajando. Ha habido problemas, por supuesto, como en cualquier testamento.
Abogado, es que perdón que lo interrumpa, pero Joan Sebastián falleció ya hace 10 años. ¿Cómo ha sido también este proceso a 10 años? Es decir, para que la gente también se dé una idea que es un proceso muy largo cuando no hay un testamento de por medio.
Es cierto, es cierto. Tenemos otros litigios que llevan 30 años.
Sí,
no, sí. Es increíble, es increíble. Se habla con las personas involucradas tratándoles de hacer entender que si la disputa sobre bienes, pues no se les van a disfrutar. Se tendrán que heredar los problemas con las generaciones que vienen atrás. Y algunos se han concientizado y se ha solucionado. En este caso, yo sí quiero destacar que ha habido buena colaboración de la mayoría de la familia, del señor Joan Sebastián. Desafortunadamente, pues hay de repente terceros que no coinciden y eso va haciendo más lento el proceso. Hoy estamos a punto de culminarlo, eso habría que decirlo. Ha sido complicado, pero también no solamente por la divergencia de opiniones, sino porque, pues si son algunos bienes que se tuvo que buscar inclusive sin documentación oficial, porque eso también va ligado de la mano con un testamento, que vayamos arreglando nuestras propiedades en orden. Porque en ocasiones alguien te vende un terreno de enfrente y tú dices, ah, ok, y se lo pagas, pero no te ocupas de arreglarlo al 100%.
Y el problemón al triple para la...
Claro, cuando te enfrentas en un procedimiento legal y el documento no está en orden, desafortunadamente tienes que empezar casi de cero para tratar de ordenar esa propiedad, y eso prolonga también los litigios.
Pues es lo que queríamos poner sobre la mesa, pues las grandísimas celebridades, hemos oído lo que sucedió con José José, lo que está pasando en este momento con Silvia Pinal, en el caso de ustedes con Joan Sebastián, 10 años tardó el proceso para que, digamos, empecemos a ver el final de la historia, y si a las grandes ídolos les pasa y se convierte en un viacrucis para la familia, pues para todos es exactamente lo mismo. Le agradecemos mucho, Cipriano.
Yo soy el agradecido, a sus órdenes.
Es Cipriano Sotelo, el abogado y vocero de la herencia de Joan Sebastián. Pero hacer el testamento, y sobre todo en septiembre, es un procedimiento, un proceso relativamente sencillo que tenemos que hacer todos, y de eso vamos a hablar al regresar de la pausa, a la que nos vamos con música, Pame.
Así es, nos vamos con That With A Smile a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su auto.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner. So you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Iturbide en Fórmula. Continuamos.
Hechos insólitos. Napoleón Bonaparte pidió que su cabeza se reparara después de su muerte y que su pelo se repartiera entre sus amigos. William Shakespeare dejó en su testamento su segunda mejor cama a su esposa. Detalle que todavía genera debate entre historiadores. El diseñador Karl Lagerfeld dejó casi toda su herencia a su gato Choupette.
Días de la mañana con 15 minutos, regresamos. Estamos hablando de los testamentos, como lo hacemos todos los septiembre. Es importantísimo que todos hagamos nuestro testamento. ¿Cuántas personas vivirán lo que nos decía el abogado de Joan Sebastián? Vivió él. Mañana. Ay, lo hago el lunes. Ya, regresando del puente, hago mi testamento. Sí. Y así, y así, y así, y así se nos va.
Y como a los mexicanos nos encanta procrastinar, imagínate, Dani. Era la cifra que mencionaba al inicio de este espacio, pues me parece súper relevante. Es decir, 4.7% de los mexicanos que tienen un testamento, bueno, Está
es poquísimo. Está con nosotros Rogelio Carballo, él es abogado colaborador de la notaría 168 de Huixquilucan. Bienvenido, Rogelio.
Muchas gracias, Daniel. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias. La cantidad de gente que no se atreve, que no quiere poner en la mesa ese tema de, oye, tenemos que estar preparados por cualquier cosa, es enorme. La gente no hace su testamento por alguna razón, ¿cierto?
Cierto. Hay muchos mitos. Yo creo que uno de los que más abunda es el que decía el licenciado Cipriano, que yo no voy a hacer eso porque pues yo no me pienso morir todavía, ¿no? O lo hago mañana, lo hago en un mes, estoy en enero, mes para septiembre, no tengo bienes que dejar, no tengo por qué dejar testamento, ya tengo mis beneficiarios en el banco, muchas cosas que impiden a los mexicanos tomar esa decisión. Por eso el gobierno, tanto federal como los gobiernos locales, tienen convenios con los colegios de notarios para que se presten las facilidades este mes y puedan otorgarse los testamentos y que la gente pueda tener su voluntad.
¿Cuánto cuesta entonces hacer un testamento en este mes?
Mira, en general es económico, digamos, ronda los 5,000-6,000 pesos dependiendo de la entidad federativa, pero por ejemplo en el Estado de México este mes para adultos mayores está en 1,000 pesos y para personas al público en general 2,000 pesos. Entonces, pues la verdad es un trámite sencillo, como comentabas. Necesitamos un formato únicamente, dos citas con el notario. La primera para exponer la voluntad y la segunda para firmar el testamento.
Qué bueno que dices eso, porque todos pensamos en la palabra trámites sinónimo de complicación. Entonces, ¿qué se tiene que hacer lo básico para hacer un testamento muy sencillo? Pues un testamento básico, valga la repetición.
Primero, contactar a tu notario de confianza, ¿no? Porque ellos como especialistas en los testamentos te van a orientar para saber exactamente cómo quieres que quede plasmada tu voluntad. Porque puedes decir, yo quiero dejar a mis hijos, ya falta a mis hijos, a mis nietos, por ejemplo. Pero ya en la redacción de los testamentos, pues tiene que quedar muy claras las ideas para que se pueda cumplir tu voluntad.
Te voy a interrumpir un segundo porque decías a tu notario de confianza. ¿Qué pasa con la gente que nunca ha tenido contacto con un notario, que no conoce a nadie y de repente, oye, la notaría 168 de Huixquilucan, solo si vivo en Huixquilucan puedo ir con ustedes o puedo ir al primero que vea contigo, esté donde esté?
Por supuesto que no, podemos atender a cualquier persona, a cualquier lugar de la República Mexicana. Obviamente, por facilidad, personas de otros estados se pueden acercar a sus colegios de notarios, buscar en los directorios y checar cuál es el notario que tienen más cercano para poder acudir a la cita y poder llevar a cabo.
Es una cuestión de comodidad, nada más. Exactamente. Te puedes ir con el que sea, en caso de que no conozcas a ninguno. Perdón, te interrumpí.
Exacto. No, no te preocupes.
Entonces, nos decías, tiene que quedar con mucha claridad qué es lo que quieres.
Así es. Es muy importante también saber que el testamento no solo va a involucrar lo que va a pasar con nuestros bienes, que muchas veces nos quedamos nada más con esa idea, ¿no? Por ejemplo, los que tenemos niños menores de edad, pues también es muy importante saber qué va a pasar si faltamos sus padres. Por ley, primero entrarían los abuelos, después entrarían parientes, hasta el tercer grado colaterales, que son tíos y sobrinos, dependiendo del caso. Pero pues muchas veces nosotros preferimos tal vez dejarlos con algún amigo cercano, con alguien que es de más confianza que incluso nuestros familiares, ¿no? Entonces, si no establecemos esto en nuestro testamento, van a tener que acudir ante un juez para que el juez determine quién será el encargado para poder dar el cuidado de nuestros hijos. Entonces, sí son varios detalles que se tienen que ocurrir. ¿Quién va a ejecutar el testamento? ¿Quién va a hacer el inventario de los bienes? Lo que comentaba también el licenciado Cipriano ahorita, que apenas siguen saliendo bienes que no saben que tenía el señor Joan Sebastián. Entonces, el albacea designado por el testador será también quien se encargará de todo este proceso, ¿no?
Entonces, lo primero que tú tienes que hacer al empezar a pensar en tu testamento es nombrar a un albacea. Y es un problemón para esa persona porque luego te dicen, eres albacea, y dices, ¿qué es eso?
Es responsabilidad, es finalmente un administrador, si se puede llamar así, del patrimonio que deja la persona que fallece. Entonces sí tiene que rendir cuentas a los herederos, pero también tiene un beneficio, tiene una retribución, en caso que el testador lo haya establecido así, por ese cargo que ejercita.
Te tienes que esperar a tener casas y coches. ¡Hijos! Y en el otro sentido, hijos y demás para hacer tu testamento.
No, lo puede otorgar cualquier persona en cualquier momento, incluso si no tiene bienes. Hay dos tipos de instituciones que podemos establecer en el testamento. Uno es el heredero, que es el que adquiere a título universal. Esto significa que todos los bienes del testador que tenga al momento de otorgar el testamento e incluso que adquiera con posterioridad entrarán en el testamento. Pueden ser uno o varios herederos y en los porcentajes que el testador determine. Y tenemos también la figura del legatario. El legatario adquiere a título particular, es decir, si yo quiero dejar un heredero para todos mis bienes, pero específicamente de un departamento quiero a mi primo, se puede establecer también de esa manera.
Oye, Rogelio, ¿y la gente comete como ciertos errores al hacer su testamento? Más bien, ¿cuáles son los más comunes que comete la gente? Ahorita que mencionaba, por ejemplo, el tema del albacea, seguramente uno pues ha de pensar, ah, no, pues a mi hijo mayor o lo que sea. Y siento que mucha gente a la hora de hacer su testamento sí comete muchos errores.
Pues precisamente para eso estamos nosotros, tanto abogados de las notarías como los notarios, para poder explicar cómo quedaría plasmada la voluntad que los clientes nos están expresando.
O sea, ustedes, digamos, nosotros llegamos con ustedes sin nada y ahí se llena el testamento, o yo puedo llegar con un documento que diga, todo lo que tengo es para mi hija Lucía, y ya, y se acabó.
Sucede de las dos formas. Muchas veces las personas ya vienen con una idea de lo que quieren hacer, pero muchas veces no tienen idea ni por dónde empezar, ¿no? Y entonces ahí es donde entra nuestro trabajo de asesorarlos, de explicarles, de que sepan qué es lo que pueden hacer en el testamento, el nombramiento, como comentábamos, de tutores para el caso de menores de edad, el nombramiento de un tutor testamentario, por ejemplo, en caso de que tengamos a nuestro cargo una persona que, aunque no sea menor de edad, tenga algún tipo de condición que no le permita valerse por sí misma. Y la idea, pues, obviamente es que no existan estos errores, ¿no? Que la voluntad de la persona, como la está expresando, quede plasmada así en el testamento y que el día de mañana, pues, se pueda cumplir su voluntad.
¿Y se puede cambiar las veces que...?
Las veces que sea necesario. Si otorgas un testamento hoy, puedes ir mañana a cambiarlo nuevamente. El último válido es el último... Más bien, el válido es el último otorgado.
O sea, todos los demás como si no hubieran existido.
Se revocan automáticamente.
Ahora, ¿qué pasa si yo dejo un escrito en la caja fuerte de mi casa en el que digo eso? Todo lo que tengo va para mi hija Lucía, su tutor será tal, pero no está notariado. ¿Tiene alguna validez?
No tiene ninguna validez. Eso también es muy común. Que llegan con nosotros personas diciendo, oye, es que mi abuelo me dejó en una servilleta que yo me iba a quedar con el terreno. Y podrá ser la firma del abuelo. Todos los tíos habrán estado presentes en la cena donde lo dijo el abuelo, pero no tiene ningún valor legal. El testamento más seguro es el testamento público abierto, que es el que se otorga ante notario, precisamente porque está de fondo esta asesoría que otorgan los notarios. Hay otros testamentos. En la Ciudad de México únicamente está el público abierto. En los estados todavía existen otro tipo de testamentos, pero realmente el que más certeza nos va a dar es el testamento público abierto.
¿Y dónde se tiene que quedar el testamento? ¿El documento? ¿Quién se lo queda?
Okay. El documento firmado, el original, digamos, se queda en el protocolo del notario. Los notarios tienen la obligación de conservarlo por cierto plazo y después de ese plazo se manda al archivo general de notarías. De ese original se emiten copias, que son los testimonios que se entregan al testador o, en su caso, a los herederos que acudan el día de mañana. Es decir, no puede pasar como pasa en las novelas, que me dan mi testimonio y lo desaparezco para que no sepan, ¿no? Finalmente, también, cuando ante un juez o ante un notario se lleva un procedimiento sucesorio, aunque los herederos no sepan que existe testamento, se piden unos informes para que las dependencias correspondientes le avisen al juez o al notario si existe ese testamento otorgado y se pueda tramitar una copia en el archivo correspondiente.
Pero entonces lo ideal es, ya que tienes tu testamento, decirle a tu pareja, a tu mamá, a tu hermano, oye, mi testamento está ya hecho, ¿no? O sea, que alguien sepa que hay un testamento para evitar también esas complicaciones en el corto plazo.
Por supuesto, principalmente a nuestros herederos, a quienes hayamos designado como tutores de nuestros hijos, a quien hayamos designado como albacea, y también se recomienda acompañar la copia del testimonio, el testimonio que se entrega al testador, en un sobre con los documentos de los bienes que tenga el testador, inmuebles, vehículos, cuentas bancarias y demás, para que el albacea también tenga más facilidad al llevar a cabo su función.
Al regresar de la pausa te voy a preguntar qué pasa en los casos, que son muchísimos, de adultos mayores, el abuelito, el bisabuelito que no tiene testamento, como hijo te enteras que no tiene testamento, pero a lo mejor hay disputas de si no está en sus con sus facultades mentales, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con los adultos mayores que son ahora dependientes de sus hijos o demás? Esto lo hacemos al regresar de la pausa, a la que nos vamos con música.
Así es, suena Die For You a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En Roma, los testamentos debían leerse en público frente a 7 testigos para ser válidos. En algunos lugares de la Edad Media, la gente hacía testamentos antes de partir a las cruzadas, ya que la probabilidad de no regresar era muy alta.
Regresamos Regresamos 10 de la mañana con 30 minutos. Estamos hablando de la importancia de tener un testamento y surgen un montón de dudas de todos. Antes de volver al tema de los adultos mayores, Rogelio, yo te quería preguntar, porque creo que no quedó claro, si fallece nuestro padre, nuestra madre, etcétera, etcétera, y no sabemos si dejó testamento, ¿cómo nos enteramos?
Se puede iniciar el procedimiento ante notario o ante juez. Tanto el notario como el juez solicitan unos informes a los archivos correspondientes, que los notarios al momento de otorgar el testamento dan estos avisos del otorgamiento. Uh-huh. Los archivos van almacenando estos avisos y cuando se inicia el procedimiento sucesorio se solicitan los informes. Entonces las dependencias van a avisar si otorgó o no otorgó testamento en cualquier estado de la República, porque ya es un sistema más federal.
Ahora sí, a lo que nos íbamos, de lo que platicábamos al irnos a la pausa. Yo le pregunto ahorita a mi abuelita, que tiene 85 años, un poco de demencia senil. Oye, abuela, ¿tienes testamento? No. ¿Qué pasa si se comprueba que no está del todo bien, que a lo mejor...
A lo mejor no puede salir de su casa.
No puede salir de su casa. ¿Qué pasa en esos
casos? Bueno, si tiene alguna complicación de apreciación, digamos, de capacidad, no es posible que otorgue testamento. Los notarios están facultados también para darle lectura, para dar lectura a las personas, ¿no? Saber cómo están, saber si pueden o no pueden, saber si tienen esta capacidad para otorgarlo. Entonces, desgraciadamente, si nos encontramos con alguien ya con Alzheimer, con demencia senil, es muy complicado que pueda otorgar su testamento. Por eso se recomienda hacerlo, lo antes posible, ¿no?
Oye, Rogelio, ¿y qué pasa? Por ejemplo, ahorita que platicábamos de... No sabemos que si tenía o no testamento, nos enteramos que sí tiene un testamento, pero no está nada actualizado. No sé qué tan común es impugnar un testamento o algo así.
¿A qué te refieres, perdón, con que no está actualizado?
No sé, que sí hay un testamento, pero que de hace muchísimos años, y luego tuvo como más hijos y tuvo más familia, y entonces esa familia dice, oye, pues yo no estoy en el testamento, ¿lo impugnan o qué pasa en esos sentidos?
Sí, se puede hacer, obviamente. Las personas que estén interesadas siempre van a poder llevar a cabo ese proceso, aunque sí exista el testamento, y desgraciadamente es el último válido, ¿no? La última voluntad. Entonces, si yo dejé como heredero a mi hijo y tuve más hijos después y no actualicé el testamento, el que nombré en su momento va a ser el que va a heredar los bienes.
Siempre un testamento bien hecho deja estipulado que es todos los bienes al momento de mi muerte. Por ejemplo, si yo hice mi testamento y puse mi propiedad en tal lugar y mi tal van para mi hija Lucía, pero eso lo hice a los 30 años y me muero a los 80 y ya tengo 5 propiedades más, ojalá que así sea, ni una ni otra, ¿no? ¿Qué pasa con las propiedades que no, o con los bienes que no formaron parte del testamento?
Todos los bienes que adquiere el testador desde que otorga el testamento hasta el momento de su fallecimiento van a entrar en la sucesión a favor de los herederos.
Decías que lo mejor es hacerlo mientras más pronto posible, y tú decías...
Sí, pero a ver, yo te decía, Rogelio, oye, tengo 30 años, ¿me conviene hacerlo yo que no tengo hijos ahorita, que apenas me acabo de casar, ¿me conviene hacerlo ahorita?
Sí, por supuesto, porque muchas veces también dicen, es que yo no tengo bienes. Sí tienes bienes, tienes cuentas bancarias, tienes un vehículo, tienes algo por lo que va a ser más fácil a tus herederos, no sé, tu esposo, quien tú quieras dejar. Pueda hacer los trámites después para que quede a su nombre sin tener que meterte en complicaciones de denunciar el intestado y todos los procesos que esto conlleva.
Decías que una de las principales razones por las que sobre todo los adultos jóvenes hacen su testamento, más que la cuestión de heredar sus bienes, es sus hijos, la preocupación que te da en el momento en el que te vuelves mamá o papá, qué pasa con ellos o con ellas si tú faltas. Y decías, bueno, la ley tiene ciertos procedimientos, va a la abuela materna, etcétera, etcétera, así se va siguiendo la línea, pero yo no quiero, quiero que se quede mi hija con Vivi. ¿Cuáles son las recomendaciones en ese sentido? Por supuesto, avisar a Vivi, oye, ¿tú estarías dispuesta a quedarte con Lucía en caso de que yo falte? ¿Cuál es lo que tiene que arropar dejar eso estipulado?
Por supuesto, pues, además del nombramiento del tutor, de quien se va a quedar a cargo de los niños, se nombra al curador. El curador es otra persona que supervisa la actividad del tutor. Entonces, por ejemplo, tú nombras a Vivi como tutora, como tutriz, perdón, y nombras como curador a alguien más de confianza, que sepas que va a estar al pendiente, o sea, no como siendo incisivo, ni mucho menos, sino más al pendiente, que los niños estén bien, que estén yendo a la escuela, que estén bien alimentados, que estén bien de salud y demás. Entonces, es otra figura que también se pone cuando tenemos niños menores de edad.
Tengo otra duda, perdón, Rogelio, pero ¿hay como algún plazo para que la familia pueda tener todo lo del testamento una vez que un familiar muere?
No. A partir del fallecimiento se pueden iniciar los trámites sucesorios, pero hemos tenido también casos que se tardan 10, 15, 20 años en poder iniciar ese proceso. Wow.
Pero técnicamente al día siguiente del fallecimiento, digo, es que hay familias que están esperando con el notario y el abogado en la mesa, casi. Técnicamente puede ser en el momento del fallecimiento.
Así es, lo único que habría que esperar es tener las actas correspondientes, pero sí, desde que fallece la persona se pueden iniciar todos los trámites.
Y yo te preguntaba también en la pausa, en caso de que el heredero muera, por ejemplo, en un accidente con la persona que lo dejó como tal, ¿qué sucede?
Además del nombramiento de herederos, también en el testamento podemos nombrar herederos sustitutos.
Eso siempre el notario te lo sugiere.
Exactamente. Entonces, a falta de mi esposa o de mis hijos, no sé, entre mis hermanos o mis papás, podemos poner tantos sustitutos como ustedes consideren.
A ver, entonces, si yo voy con ustedes hoy en la tarde a hacer mi testamento, ya tengo la cita con ustedes, ¿qué es lo que tengo que llevar en la mente? ¿Cuántos nombres? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas cosas?
Documentos.
Para que no en la cita con el notario me digan, no sé a quién le quiero dejar, no sé a quién quiero que sea el albaceado. O sea, ¿cuántas personas tengo que tener en mente ya para hacer un buen testamento?
Primero, tus herederos, ¿no? ¿Quiénes quieres que queden como herederos de tus bienes? Generalmente se dejan a los esposos o a las esposas recíprocamente, a falta de ellos a los hijos. Entonces, igual llegas con esta idea, pero faltan los sustitutos, ¿no? Entonces, uy, ¿qué va a pasar? Digo, desgraciadamente puede llegar a suceder.
Madera a todos.
Exactamente. Pero ¿qué va a pasar si faltan todos ellos? Como dices, fallecemos al mismo tiempo en un accidente. Saber quiénes van a ser mis sustitutos. Entonces, también tener dos o tres opciones más para poder cumplir mi voluntad, ¿no? ¿Quién va a ser el administrador? ¿Quién va a ser la base de esos bienes? Generalmente se recomienda también que sea alguno de los herederos, porque finalmente son los que están involucrados. Pero muchas veces los testadores dicen, no, yo voy a dejar a mi abogado porque sé que él va a poder organizar a mis hijos, ¿no? O voy a dejar a un amigo de confianza también que sé que él va a hacer las cosas bien, aunque él no vaya a adquirir los bienes. Saber quién va a ser el tutor de nuestros hijos. Y también, a falta de él, ¿quién podemos dejar como sustitutos? También hay que nombrar sustitutos. Lo mismo del curador, el curador y los curadores sustitutos.
Que son los que revisan la labor del tutor.
Exactamente.
¿No? Oye, Rogelio, ¿y qué pasa, por ejemplo, si una persona tiene propiedades en distintos países? ¿Funciona igual el testamento aquí que en cualquier otro país? O incluso hasta en diferentes estados de la República.
Sí, el testamento funciona para todos los bienes en el estado, en la República, perdón. Y también habría que ver las reglas ya de los demás países donde existen los bienes de las personas, pero generalmente sí nos dicen los testadores que tienen bienes en otros países expresamente que también el testamento se cumple allá.
Okay.
Y lo que se hace es legalizar o formalizar este mismo testamento para que surta efectos en el país de donde se encuentren los otros bienes.
Ahora, hasta en las películas o en las novelas, como tú dices, se abre el testamento y entonces dice, dejo como herederos de todos mis bienes al 50% a mi esposo tal, el 20% a mi hija tal, el otro 20% a mi hija tal y el 10% a mi hermano tal. Eso puede generar pleitos internos también, decir, oye, ¿cómo vamos a dividir ese 20%? O sea, ¿quién se queda con la casa de no sé dónde? ¿Quién se queda con el terreno de no sé dónde? Es mejor poner, o sea, ya dividirlo en el caso de las personas que tengan muchos bienes. El terreno de Michoacán se queda para mi hijo tal. La casa de Acapulco se queda para mi hija tal. ¿Sí?
Son las dos opciones. Lo que comentaba en el primer bloque, que pueden ser herederos, que es a título universal, es decir, respecto a todos los bienes, o legatarios, que es de los bienes en específico. Yo creo que ahí depende del testador y también pues tendrá que hablar con sus hijos. Oye, pues fíjate que en el testamento tú quedaste con la casa de Acapulco, tú con el departamento y tú con la casa de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, que los hijos sepan cómo está establecido y que así fue su voluntad. Y aparte, tener sus herederos nombrados para los demás bienes que no estén incluidos como legados.
Entonces, septiembre es el mes del testamento. Prácticamente todas las notarías, todos los gobiernos, tanto locales como el federal, impulsan que haya descuentos. ¿Queda en algo así como $2,000?
$2,000 en el Estado de México para el público en general y $1,000 para adultos mayores.
Adultos mayores de 60.
Puedes acudir a cualquier notaría, no necesitas tener un notario de confianza, porque mucha gente dice, oye, yo nunca en mi vida he tenido contacto con un notario, ¿qué hago? Tienes la posibilidad de ir con quien quieras, no es un trámite engorroso. ¿Cuánto tiempo te tardas?
Pues cuando mucho, un par de días, 5 días en tener la primera cita con el testador, preparar el documento y que el notario lo atienda en la cita de la firma.
Y como decíamos, lo que le dejas a la gente, lo que le dejas a tu familia es paz, ¿no? Es tranquilidad al momento de tu muerte, sea de la forma que sea, es muy importante que en ese sentido todo esté arreglado.
Exacto.
Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido, Rogelio. Ahí está, gracias. Septiembre, el mes del testamento. Todavía quedan pues 20 sí. días prácticamente para hacerlo.
Nada más, sí mucha gente se acerca con ustedes en este mes. O sea, sí es un movimiento que ha generado como más conciencia en ese sentido.
Sí, yo creo que cuando empezó más personas otorgaron su testamento. Ahorita, digo, ya es menos el movimiento en estos meses, pero generalmente sí hay más movimiento en estos temas.
Bueno, pues es bajísimo. 4.5% de la población tiene el testamento. Es una locura.
Hay que animarnos a hacer el testamento independientemente de la edad, la verdad.
Pues sí, y de lo que tengas, y si tienes hijos o no. Gracias, Rogelio, muchas pues gracias.
Si quieren, les dejo mi WhatsApp.
Adelante.
Cualquier duda, cualquier tema que tengan es 56-1991-6947. Y estamos incursionando también en TikTok, Rogelio-Carballo, para atender estos temas.
Eso sí no lo sabía, eso sí es novedad. Ahora mismo te seguimos. Gracias, perfecto. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Rogelio, nos vamos a la pausa con música otra vez.
Así es, suena Morir de Amor a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Que yo sin tu amor me muero. Morir de amor.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Diturbide en Fórmula. Continuamos.
Regresamos 10:45 a.m. Estamos platicando ahora, y ya lo adelantábamos, con Estela Damián, subsecretaria de Prevención de las Violencias en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. ¿Cómo le va, subsecretaria?
Hola, muy buenos días, Daniel. Muchas gracias por invitarme, Vivian. Aquí estamos a la orden y me da mucho gusto.
Todo nuestro, subsecretaria. No hay una causa que a mí me parezca más relevante en este momento en México que atender las causas y sobre todo la prevención de las violencias en la juventud. Es que eso es el origen y la base de los principales problemas de los que todos los días hablamos aquí.
Mira, este tema, qué bueno que lo comentas tal cual, es uno de los más importantes que la presidenta ha puesto en el foco como prioritario. Y por eso lo señala todos los días que le preguntan acerca de la estrategia de seguridad y habla de atención a las causas. Cuando nosotros desde la Ciudad de México empezamos a atender este tema, te he de decir, y si me dan permiso rapidísimo,
adelante,
les cuento.
Por favor.
Primero, nosotros tenemos como objetivo ir a lugares que tienen estas características, lugares con alto índice de homicidios y de comisión de delitos, con alta población de jóvenes, de consumo de sustancias, en donde podemos tener adolescentes embarazadas, pobreza, rezago, población indígena. Este tema, ¿por qué se identifica así? Son zonas geográficas específicas. No es una ciudad completa, no. Se focaliza y se hace ahí.
Es que es bien relevante eso. La semana pasada, disculpe que la interrumpa, pero hablábamos con Citlali Hernández, la secretaria de las mujeres, y le decía yo, es que atender los problemas relacionados con el género en México es como atender muchos países al mismo tiempo. No es lo mismo las causas en Culiacán, ni mucho menos ahora, que en Chiapas con la pobreza, que en el norte con la frontera. Es una amplísima gama de factores.
Y de universos, como tú lo señalas. Por eso nosotros tenemos poblaciones, objetivos e indicadores muy específicos. Los que te acabo de dar son los indicadores que nos da la Secretaría, el Secretariado Ejecutivo, para que nos diga, aquí sí tienes que bajar. Una vez que bajamos a estas zonas, lo que yo te quiero compartir es, la instrucción de la presidenta es tocar puerta por puerta en ese polígono. Entonces, tu servidora anda con su sombrero, Estela Damián, llego a tu casa y
trabajo
te digo...
Trabajo de campo, pues.
Trabajo de campo. Voy y te digo, Daniel, soy Estela Damián, subsecretaria, me manda la presidenta y vengo por ti. Dime por qué en este horario, hoy que es día miércoles, tú estás en tu casa y no estás estudiando. Y entonces me tienes que decir por qué estás en tu casa. Y si tú eres Daniel y tienes 12 años, porque esa es nuestra población también, de 12 a 29 años, hay que decirlo.
Los 12 son niños. Claro.
No, no, pero tenemos que ir por ellos.
Sí, no, más que por cualquiera, tal vez.
Así es. Y entonces yo te digo, ¿qué estás haciendo aquí? Y si tú me dices, oye, pues dejé la escuela, como no sucede, ¿eh? Okay. Y te digo, ¿y por qué dejaste la escuela? Pues porque no hay quien me lleve a la escuela. Ah, no te preocupes, ¿a qué horas está tu mamá? Porque vamos a regresar y quiero hablar con tu mamá. Y tenemos que resolver el problema, hijo, pero vas a regresar a la escuela mañana. Esa es otra de las características que tiene este programa de atención a las causas y de prevención a las violencias. Nosotros no salimos del lugar si no atendemos y resolvemos estos casos. También me puede encontrar a Vivian. Y entonces Vivian me puede decir, soy una adolescente embarazada. Mi niño tiene 2 años y yo tengo 16. Y entonces lo que te digo es exactamente lo mismo. Nosotros venimos de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. Soy Estela Damián. Además de decirte que me puedes decir, soy de Guerrero. Y yo te digo, paisana, ¿cómo estás? Pero la parte relevante que yo te quiero transmitir es, a ver, ¿qué sucedió? ¿Fue un abuso sexual? ¿Estamos frente a algo consentido? A ver, ven para acá, porque yo necesito atenderte de manera integral. Esta es otra característica del programa. Si tú me indicas que consumes sustancias, el día de ayer simplemente te quiero poner como ejemplo, uno de nuestros chicos, de estos chicos que rescatamos, uh-huh. que vamos por ellos y que para nosotros son oro molido, uh-huh. para la presidenta es la parte más relevante, dice, tienen las puertas abiertas a todas las y los jóvenes. Y entonces dijo, voy a aceptar irme a un psiquiátrico porque además tengo wow. problemas de sustancias. Lo llevamos nosotros, ¿eh? Y nosotros vamos por él. Y nosotros vamos por el chico porque sabemos que en casa no existe red de apoyo. Al contrario, trae un núcleo claro. familiar en donde lo único que tiene son violencias. Y nosotros asumimos la parte de la tutoría, Daniel. Esta parte para nosotros es increíble. Decirte también algo bien relevante. En la Ciudad de México, estando como jefa de gobierno la presidenta Claudia Sheinbaum, lo hicimos 4 años. Visitamos 400 espacios. Eso es cierto,
yo conocí ese programa.
Ah, bueno, Barrio Adentro se llamó. Sí, Barrio Adentro. Y entonces, ella fue a tocar la puerta con nosotros. Y lo que te quiero decir es, de todos estos factores de riesgo, rescatamos a 11,000 jóvenes. Nosotros apoyamos, contribuimos para que el tema de la delincuencia disminuya, porque lo que hacemos es disminuir las brechas. ¿Qué significa disminuir las brechas? Tú consumes, yo te voy a ayudar a que no consumas. Yo me voy a encargar de que tengas la atención, la psicóloga, el psiquiatra, yo me voy a encargar. Tú necesitas un apoyo económico porque no tienes manera de regresar a la escuela, yo tengo que ver cómo lo hago.
El objetivo primario de este programa, ¿qué es? Reducir los delitos de alto impacto, reducir un delito en particular.
Rescate de jóvenes que están en una condición de riesgo, llámese, ya lo invitó y ya pertenece a un grupo organizado de delincuencia, está por entrar, consume sustancias o vive violencias. O sea, nosotros vamos por ellos y por ellas. Ese es nuestro trabajo, porque esto nos ha indicado en nuestras evaluaciones que nos permite disminuir el tema que tiene que ver con la comisión de delitos. ¿Por qué? Por una razón evidente. Porque muchos de nuestros chicos eran los que asaltaban.
¿Y qué se le ofrece a los chavos? Porque nos decías, cuando están a punto de entrar a un grupo del crimen organizado, en muchos de los casos el grupo del crimen organizado les ofrece más oportunidades de lo que les está ofreciendo su realidad.
Estoy totalmente de acuerdo contigo y lo que yo te diría es, nosotros estamos trabajando de la mano con todas las dependencias del gobierno de México, no vamos solos. Nosotros estamos acompañadas y acompañados por 25 entes o secretarías que están en un lugar donde ponemos una feria de servicios y en donde nosotros lo que llevamos no es lo que tiene la Secretaría de Seguridad, no. Nosotros lo que llevamos es todo el bagaje institucional del gobierno de México. Y esto también nos permite que el chico sepa que está acuerpado y está acompañado. Y atendiendo a lo que tú acabas de señalar, decirte algo bien relevante. Yo se los he dicho a ellos, porque además, fíjate lo que significa trabajar con jóvenes. Nos percatamos que cuando tú convences a uno de ellos o de ellas y te acompaña, esta semana misma me sucedió, si yo me encuentro a alguien que está consumiendo, a mí no me va a atender, porque lo que tenemos es una brecha generacional en donde siente un divorcio increíble. Y entonces, ¿qué hago? Agarro uno de mis chicos que ya es un sembrador de paz y le digo, ven para acá. A ver, José, explícale cómo logramos que tú estés hoy acompañándome en este lugar.
Ya.
Y se habla par a par.
¿Hay algún tipo de resultado que en estos meses de trabajo exista ya, que sea cuantificable, pues?
Sí, sí, yo te podría decir que en este momento nuestra numeralia, lo que hemos trabajado, anda alrededor de 5,000 jóvenes en los espacios donde hemos trabajado y que estamos dándole seguimiento de manera permanente. Tú me vas a decir, no son muchos jóvenes.
No,
son jóvenes con una característica especial. Y ojo, hay algo más importante. Nosotros tratamos tú conoces a la presidenta Claudia Sheinbaum, bajo un estricto apego a los derechos humanos y al respeto. Significa que no criminalizas nada. Tú no criminalizas al joven por un tatuaje, tú no lo criminalizas por un consumo, tú no lo, ni indagas incluso. Él está en un grupo de delincuencia organizada, finge que no lo sepa. Tú no lo sabes. Tú vas por él y le tienes que decir, y se lo dicen ellos. Carnal, a ver, yo sé que estamos en lo mismo. Yo sé que a ti te están dando celular, carro y te están dando una lana. Sí, pero ¿sabes cuánto tiempo vas a vivir? No vas a llegar a los 20 años. Sí. Entonces, lo que nosotros en este momento te queremos ofrecer es que tú seas el líder de esa colonia, porque por eso te buscaron.
¿Qué sigue en este programa? 5,000 jóvenes en algunos meses, digo, no me parece un número nada despreciable, pero ¿qué sigue? ¿Llegar a cada rincón del país?
No, nosotros sería una meta imposible. O sea, la presidenta es extraordinariamente puntual en todos los temas que tienen que ver con el trabajo focalizado. Nosotros somos un trabajo focalizado y en este momento traemos aproximadamente 20 ciudades a las que tenemos que ir para atender diferentes polígonos. Estas 20 ciudades tienen la misma metodología, tú vas atendiendo de la misma manera y tienes una evaluación permanente, pero la parte extraordinaria es cuando al cabo de un año, porque no sueltas al joven, ¿eh?
Sí, yo se no, le da seguimiento, no sirve de nada.
Sí, sí, o sea, tú tienes que seguir con él, y al cabo de un año, la presidenta puede ir, puede encontrárselos en la ciudad que tú quieras, háblame de Tijuana, y puede verlos montar una obra de teatro en donde ya tienen grupos, en donde ya son coreógrafos, en donde ya escribieron la obra de teatro, y entonces, de repente, pues siempre les digo que es un examen profesional trabajar con mi jefa, porque te pregunta, ¿y él de dónde, en dónde lo encontraste? Y a qué se dedicaba, y le canta muy bien. Y se voltea y le pregunta a la de al lado, a ver, ¿cuántos años tiene? O sea, todo el tiempo está involucrada con nuestros chicos y todo el tiempo también está evaluando los programas que llevamos.
Estela Damián, subsecretaria de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad, gracias. Me parece un trabajo súper loable y un trabajo al que le tenemos que dar seguimiento también y dar a conocer. Es lo que le platicábamos con Citlali. También hablamos mal y mal y mal y de lo que está mal, pero poner el dedo y el foco en lo que se está haciendo bien vale mucho.
Ojalá nos acompañen un día.
Seguro.
Sería extraordinario que vinieran a la jornada.
Aquí nos damos la mano para cerrarlo, de hecho, porque el trabajo de campo también es mi mero mole. Gracias, subsecretaria.
Gracias, Daniel, gracias.
Y ya no nos da tiempo de nada. Hoy el día para prevenir el suicidio relacionado con las causas.
Relacionado con esto, en la conferencia de prensa se habló sobre el paquete económico.
Bueno, pues con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide. Vivi,
gracias, buen día.
Se quedan con Maxine. Nos oímos mañana, misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele y nos vemos con musiquita en esta ocasión de Rihanna.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.